Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Ya es martes y tenemos que arrancar por la tragedia y por una denuncia, evidentemente, porque la tragedia llega de las carreteras y lo hace en una vía que, por desgracia, se ha cobrado ya demasiadas víctimas. Eran en torno a las 10 de la mañana cuando se producía la colisión entre un turismo y un camión en el término municipal de Santa Amalia, en la provincia de Badajoz. El otro conductor presentaba una crisis de ansiedad, pero en uno de ellos perdido la vida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron equipos sanitarios, guardia civil y bomberos que solo pudieron certificar la muerte de uno de los conductores. Este siniestro ha ocurrido en la Nacional 430. Otra vez la Nacional 430. Una vía que ha registrado más de 300 accidentes de tráfico en tan solo 10 años y se han cobrado la vida de más de 50 personas y que sigue esperando su conversión en autovía. Desde la primera vez que se habló de ella, en el año 1997, en aquel entonces se anunció que en el año 1998 se iniciarían estudios previos. A partir de ahí, promesas, guerras de trazados para la futura autovía y sobre la mesa ahora un anuncio, que esta carretera sea de tres carriles y con circunvalación por los municipios y no la autovía Levante-Extremadura prometida desde hace ya 25 años. Autovía Levante-Extremadura que ahora se corta y se convierte en carretera nacional cuando llegamos a nuestra comunidad autónoma. Es la tercera vía con más siniestros de España y, como decimos, sigue esperando la tan necesaria conversión en autovía. Seguimos hartos de promesas incumplidas que nos deben a los extremeños. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este martes 10 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas La Última Hora en Mediodía, COPE Extremadura. Y también hoy tenemos una sentencia novedosa. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha reconocido el derecho de una madre soltera a disfrutar de 26 semanas de permiso por el nacimiento de su hijo. Son 10 semanas más, 2 meses y medio más de baja maternal de las 16 semanas que tenía reconocida y que demandó ante los tribunales, que ahora le han dado la razón y le otorgan ese derecho de 26 semanas de baja maternal como si fuera una familia biparental. Esta mujer reclamaba las 16 semanas que por ley se le reconoce a cada uno de los progenitores del menor, pero la justicia ha estimado que en este caso la mujer ya había disfrutado de 6 semanas posteriores al parto, por lo que las 2 bajas no se las podían conceder en su totalidad, ya que ahora le tocaría al otro progenitor darse de baja. Aún así, esta sentencia, como decimos, del TSJ es pionera importante, porque así reconoce este permiso y este derecho de una madre soltera, basándose también en otros autos, como uno emitido por el Alto Tribunal en Galicia el 15 de noviembre del año pasado. Así que esta madre soltera tendrá 26 semanas de permiso por el nacimiento de su hijo. Y todo esto pasa mientras que miramos también de reojo a China y los efectos que está teniendo ahí el coronavirus, otra vez el coronavirus, con el temor de que se propague por el resto del mundo. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha afirmado que es probable que en las próximas semanas haya un aumento de infecciones respiratorias agudas, incluidos la del COVID, y también la del COVID particularmente. Asegura que no es por culpa de nuevas variantes, sino porque ahora nos relacionamos más, sobre todo tras la Navidad, y también relacionado con el clima húmedo y más frío, que hace que se propaguen las infecciones respiratorias agudas. Vergeles, a través de redes sociales, ha recordado que la vacunación para los menores de 60 años sigue abierta y que es importante que completemos el calendario vacunal. Y en cuanto al tiempo, tenemos una jornada de cielos nubosos, en concreto vamos a seguir así a lo largo de toda la jornada, y es que esta tarde-noche se esperan algunas lloviznas, en concreto en el norte y el oeste de la comunidad autónoma. Hoy las máximas se van a quedar entre los 14 y los 16 grados. Vamos a los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Esta tarde a las 6, la selección española femenina de fútbol sala juega en Jaraíz de la Vera, el primero de los 2 partidos amistosos que disputará frente a Portugal. En tierras extremeñas, Blas Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. Estos 2 encuentros, el segundo se va a jugar mañana también en Jaraíz, son preparatorios para el Europeo de Hungría que se va a disputar en marzo. Van a suponer el penúltimo ensayo de la selección antes de la cita europea. Se trata de la tercera visita oficial de la selección absoluta femenina de fútbol sala Extremadura, tras jugar en 2015 en Almendralejo y Badajoz y en 2021 primero en Navalmoral y luego en Almendralejo. En todos los precedentes, al igual que en esta ocasión, el rival fue Portugal. Para estos partidos, la Federación ha montado un nuevo suelo en el pabellón, una superficie que se desmontará tras el encuentro de mañana miércoles. España es la actual campeona de Europa. Derrotó en el último campeonato, en 2022, precisamente a Portugal.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
¿Tienes una empresa? Esta información te interesa. Si no puedes afrontar tus deudas, han caído tus ventas o quieres traspasar tu negocio, te ofrecemos asesoramiento personalizado. Inscríbete en el programa para la reactivación empresarial. Infórmate en extremaduraempresarial.es. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
También en el campo hay reacciones a medidas políticas, porque el Partido Socialista, como te hemos contado ya, ha llevado al Parlamento la propuesta para declarar en la región 55 zonas CEPA, las zonas de especial protección de aves que hasta ahora no tenían esa declaración. Algo que, según los socialistas, pretende dar seguridad jurídica a la comunidad, actualizando la llamada Red Natura 2000, que recoge estas denominaciones, además de ayudar al complejo Marina Isla de Valdecañas, en concreto a lo ya construido. Pero para PAJ Extremadura Saja es un escándalo nacional que se hayan aplicado sanciones en zonas CEPA que no estaban contempladas anteriormente en el marco legal, y exigen responsabilidades, como que se les devuelva el dinero de las sanciones impuestas al sector agroganadero. Juan Metidieri ha pedido al PSOE que retire esta propuesta, porque incluso reconoce en su texto que esas zonas no existían hasta ahora.
Yo esto lo califico como un verdadero escándalo nacional, porque esto es un abuso de poder sobre los usos, actividades, la propiedad privada de los ciudadanos, lo que se ha estado ejerciendo durante estos más de 20 años. Es verdaderamente, vuelvo a repetirlo, un escándalo nacional y un abuso de poder lo que ha habido aquí en Extremadura.
En Extremadura, la Red Natura está formada por 71 zonas CEPA y 89 lugares de importancia comunitaria. En total suman 1.264.000 hectáreas, es decir, algo más del 30% del territorio extremeño. Y mientras tanto, el gobierno regional ha explicado que para este año 2023 habrá casi 29 millones y medio de euros en el sector turístico, que tienen un objetivo: cambiar el modelo que ofrece la región de forma integral y seguir aumentando en viajeros y pernoctaciones. Así se van a llevar a cabo, por ejemplo, el plan de Tierra de Barros Enoturismo, con algo más de 3 millones y medio, o el paisaje cultural de la comarca La Serena, con algo más de 4 millones de euros. En la provincia de Cáceres se va a crear un gran tour de territorios UNESCO, dotado con 7 millones para crear rutas que muestren los destinos con esta denominación de la provincia, o el plan Valle del Alagón, con 3 millones de euros. Vamos a escuchar a la consejera de Turismo, Nuria Flores.
Y que suponen el mayor gasto en la industria turística de toda la serie histórica en Extremadura, sirviendo como motor económico, también como motor de empleo, una inversión para crear nuevos productos turísticos, poner en valor el patrimonio natural y cultural.
Y en política, esta semana se retoman los plenos en la Asamblea de Extremadura tras las Navidades, aunque también se mira el futuro político de algunos diputados, como es el caso de David Salazar. El líder de Ciudadanos en Extremadura está en el punto de mira como posible fichaje del Partido Popular, siguiendo la estela, por ejemplo, del alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, ahora candidato popular a la capital pacense. Ciudadanos, que vive un proceso de primarias de cara a cara de perro, con duros enfrentamientos entre actuales cargos, y que decidirá su futuro este fin de semana. Salazar, que no concurre en ninguna de las tres listas, aplaza dentro de unos días su decisión definitiva, aunque esto desea su partido.
Yo, desde mi coordinación general, desearles la mejor de la suerte a los tres. He intentado mantenerme lo más neutral posible. Todos van a tener absoluta libertad, por lo tanto, pues de lo mejor al que durante tanto tiempo ha sido mi partido, lo mejor para el futuro, que esa candidatura sea buena y que sean capaces de levantar el proyecto.
Bueno, pues más en el punto de mira que nunca David Salazar para fichar por el Partido Popular en los próximos días, después de estas declaraciones. Y más de turismo, en este caso para anunciar el cierre durante un tiempo del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El entorno más visitado de Extremadura cierra por obras, Celia Lafuente.
Hasta el próximo mes de febrero no se podrá visitar el edificio cultural más visitado de la región, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, debido a las obras de climatización del edificio. Lo contaba en COPE la directora del museo, Trinidad Nogales.
La cúspide de la climatización. Ahora en el mes de enero tendremos que cerrar algunas jornadas porque, bueno, nosotros lo organizamos así, y luego pues empezamos probablemente ya la obra de ampliación, ya está firmado el contrato.
Se cierra por la seguridad de los visitantes, el personal y la propia colección. Y es que además de la climatización se va a mejorar la instalación eléctrica de la biblioteca, la cubierta de grava, los aseos del sótano y el acceso a la cripta.
Y seguimos con turismo porque Cáceres ha recuperado el pulso turístico tras el bajón impuesto por la pandemia, así lo reflejan los datos de visitantes del pasado mes de noviembre, cuando según los datos del INE, la capital cacereña recibió casi 26.000 visitas, superando los datos del mismo mes del año 19. Así llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE.